El título del mensaje es, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Es una pregunta. ¿Por qué el título del mensaje? Es porque muchas veces cuando nuestro Señor hablaba y compartía cosas celestiales, habían personas que tenían problemas y se ofendían, se enojaban, pero principalmente los que se enojaban eran los que estaban atados a las tradiciones, los que estaban atados a la religiosidad o a un esquema muy cerrado en su mente que no les permitía ver lo que Dios estaba haciendo. Estaban esperando al Mesías, pero su mente estaba tan cerrada que se ofendían cuando el Mesías, que tenían al frente y no podían ver, les hacía comentarios o les decía cosas que quebraban su esquema mental. Y este es uno de los problemas principales por los cuales muchas veces las personas no entran en un avivamiento o no entran en un crecimiento espiritual, porque sus mentes se cierran a ciertos conceptos y si las cosas que Dios hace no pasan por esa ventanita, no pueden aceptarlo. Y yo quiero que me acompañe, dice la palabra de el Señor, que nuestro Señor estaba hablando y habían escribas, habían fariseos, y entonces si me acompaña al verso 1 del capítulo 15, por favor, lo podemos leer, y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quiebran la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, dice la Escritura en el verso 3, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pueda ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a leer hasta ahí, si me acompaña por favor al libro de Juan, capítulo 6, versos 60 y 61. Vamos a ver una situación similar. Juan capítulo 6, versos 60 y 61. Entonces, verso 60 de Juan capítulo 6, nuestro Señor está enseñando en la sinagoga de Capernaum. Y dice que al oír estas palabras, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aquí tenemos dos grupos que están escuchando al maestro. Por un lado los religiosos, los escribas, los fariseos, y se ofenden. Y por el otro lado los discípulos se ofenden. Por eso el título del mensaje, ¿esto os ofende? Muchas veces Jesús hablaba y cuando hablaba, alguien se ofendía. Se ofendían los religiosos porque tenían un esquema mental o se ofendían los que supuestamente tenían que caminar con él, andar a la par de él, pero que todavía su corazón no estaba del todo bien. Porque si usted lee el capítulo 6, en el verso 66, 65, 66, usted va a ver que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya desde entonces muchos de sus discípulos, discípulos son personas que llegaron al nivel de ser creyentes y comenzaron a obedecer lo que Dios estaba diciendo que tenían que hacer. Cuando uno comienza a obedecer a su maestro, entonces es un discípulo. El diablo califica para creyentes, ¿sabía? El diablo califica para creyentes. Muchas veces las personas dicen, yo soy creyente. Dije, bueno, ese es un buen comienzo, pero el diablo califica ahí. De ahí para ser discípulo hay una diferencia. El diablo no puede ser discípulo de Cristo. El diablo solo puede ser un creyente. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. ¿Amén? Pero nosotros como discípulos vemos la gloria de Dios, vemos el cielo abierto, los ángeles que suben y que bajan, como dice en Juan capítulo 6, dice, ¿y qué si verás el Hijo del Hombre subir? Y comienza a mencionar cosas espirituales que los deja a todos aquellos atónitos. Muchas veces, hermanos, el problema de la falta de crecimiento espiritual es la falta de flexibilidad para ver lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo, pero a mí me enseñaron que eso no puede ser. Yo pienso que no puede ser, entonces comienzo a declarar que no puede ser. Por eso, hermanos amados, dice la Biblia, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Cuando habla acerca de las señales, estas señales seguirán a los que creen. Cuando usted mira en 2 Corintios capítulo 4, verso 3, dice que el entendimiento lo tienen cegado, ¿quién? Los incrédulos. Cuando va a Efesios capítulo 1, ve a Pablo orando, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento y en el entendimiento de las cosas que Él te ha dado. Lo dice con unas palabras un poco más complejas, como por ejemplo dice la supereminente grandeza de su poder. Léalo, Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante. Hay cosas gloriosas, cosas grandes, cosas maravillosas que Dios quiere hacer, y llega un momento que tanto el religioso como el discípulo que no ha terminado de comprender que Él es Señor en los cielos y en la tierra y que hace como quiere, donde quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere, se ofende. Es que yo pienso que en la iglesia tenemos que tocar solo piano. Entonces, el día que meten una guitarra, hay problema en la iglesia. Gracias a Dios, ese no es nuestro problema. No, pero es que yo pienso que tenemos que leer la Biblia de pie. Si la leo sentado, estoy en pecado. Son todas fortalezas que el diablo pone y que hacen que las personas se ofendan. En la sinagoga se ponían de pie, y es verdad. Pero no veo a Pablo diciendo que tienes que ponerte de pie. Entonces muchas pequeñas cosas que van viniendo de parte de la nueva vida generan ofensas, generan dificultades. Entonces el Señor, cuando encuentra esta situación, Él les dice claramente, dice, miren, Isaías habló de ustedes. Me gusta porque nuestro Señor era sumamente claro y a veces hacía lo último que haría hoy en día un pastor o un evangelista para conservar a la gente. Imagínense que el pastor resuelve una situación así, se para adelante y dice, bueno, hipócritas, se le va la mitad de la iglesia. Porque nos volvemos muy sensibles. Nos volvemos muy sensibles cuando se nos está diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que resolver eso en nuestras vidas. Hermanos, nosotros tenemos que ser discípulos que puedan llegar a tener la piel del cocodrilo de dura, hermano. Pero como decía un hermano que yo conocí, dice, tenemos mandíbula de cristal. Todo nos puede ofender, todo nos quiebra, todo nos hace dificultades. Hermano, no debe de ser así. Porque el diablo ha trabajado así sobre los no creyentes, como vemos en el pasaje, que se ofendían. Y también ha trabajado sobre los creyentes que están creciendo. Pero usted después ve a los creyentes maduros como el apóstol Pablo, que nada le hacía mella. Todo lo que le decían, todo lo que hacían, no lo lograba ofender, no lo lograba mover, porque él sabía en quién había creído. Usted puede imaginarse las dificultades que enfrentaba el apóstol Pablo. Usted puede ver los testimonios que tenemos acerca de todo lo que él sufrió. Y sin embargo, a él lo mantenía firme su fe. Amén. Usted y yo sabemos en quién hemos creído. Y claro que van a haber cosas que van a ser difíciles. Isaías habló del pueblo este que no eran discípulos y les dijo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que tener presentes es que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Les decía días pasados, el corazón es una alerta temprana. Porque dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. El corazón a veces te puede decir, algo, te puede indicar algo, pero la última palabra la tiene el Espíritu Santo, no tu corazón. Porque el corazón es engañoso, mentiroso, perverso. Pero cuando el corazón de nosotros se siente confiado y alaba y está andando bien, pero de repente se ofende con mucha facilidad, entonces usted tiene que observar que probablemente es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo siendo un siervo, una sierva tuya? ¿Por qué, Señor, yo teniendo tu espíritu en mí, teniendo mayor poder en mí que el que hay en el mundo, teniendo uno mayor en mí que el que hay en el mundo? ¿Por qué está esto ofendiéndome? Hace unos años atrás aprendí de un pastor algo que lo he enseñado y él me decía, mira, cuando tú vas a ver un muerto y está la persona muerta, si te acercas y lo pellizcas, ¿qué dice? ¿Qué dice un muerto? ¿Y si lo picas con un alfiler? Y usted no haga esto, pero ¿y si lo patea? ¿Qué hace el muerto? Pero si usted se acerca a alguien que parece muerto y lo pica con un alfiler y hace ¡ah! Eso dice que no lo tienes que enterrar todavía. Todavía está vivo. ¿Y si lo pateas y se queja? ¿Y si lo peor, se levanta y te la devuelve? Eso quiere decir que está vivo. Y cuando algo te ofende o cuando algo te pica, es porque esa área de tu vida está viva, no has muerto. Dice la vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si usted le pica y le duele, todavía está vivo. Amén. Si le atraen cosas que el mundo le ofrece y la carne dice, yo me voy para allá, es porque esa parte de la carne está viva. Entonces, la parte de la carne que está viva es la que se atrae hacia lo de la carne o la que se ofende. Y eso es lo que hace cuando Jesús confronta. Cuando el Señor les dice en Juan capítulo 6, dice que se fueron todos. Y Jesús los mira a los dos y dice, ¿se quieren ustedes también, muchachos? Y Pedro dice estas palabras, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Me puedes decir lo que tú quieras, que yo no me voy al lado tuyo, le dice Pedro. Dime lo que quieras, maestro. Lo que quieras. ¿Que a dónde voy a ir? Y ese es el nivel de espiritualidad que el Señor espera que nosotros tengamos. Hombres y mujeres de Dios que saben escuchar la palabra de Dios, sea predicada, o sea cuando la lees, o sea que escuches un mensaje o lees una enseñanza y la palabra te cala, te duele, entonces dices, ah, descubrí una área en mi vida que está viva. No escuches a la área de tu vida que está viva, escucha más bien al Señor que está vivo sobre lo vivo y sobre los muertos. Amén. Porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No somos guiados por la carne, ni por el corazón, ni por las emociones. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Qué pasaba con estos discípulos? ¿Qué pasaba con estos que andaban alrededor de Jesús? Andaban por vista, andaban de curiosos y no habían muerto a la carne, ni habían muerto al mundo. Entonces cuando el Señor predicaba una palabra dura, se enojaban, se ofendían. Y usted mire la actitud. Aquí estamos hablando nosotros con los de Jesús con los discípulos y una vez que pasó esta situación, el Señor les dice en el verso 10, oíd y entended. Porque mucha gente escucha pero no entiende. Entonces Jesús les habla claro y los discípulos llegan y le dicen, yo me imagino, ¿no? Acercándose al oído y diciéndole, maestro, mira lo que está pasando. ¿Sabés que los fariseos se ofendieron cuando le dijiste esa palabra? Y no es la primera vez, porque en Juan capítulo 6 está una situación parecida. Hermano, y a veces los cristianos manejamos la vida espiritual como si fuera un negocio. Vamos a cambiar el menú porque los clientes no se quieren quedar. ¿Verdad? Le vamos a servir el plato con la salsita que le gusta porque si no se enoja. Jesús le decía, vamos y a pan y agua. Y cuando vinieron por los peces, dije, ustedes me siguen por la comida. Hermano, Jesús hacía todo lo contrario de lo que haría una persona que quiere conservar a sus, entre comillas, clientes. Porque Jesús no tiene clientes. Él tiene discípulos. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo un cristianismo que parece que está haciendo marketing para ganar clientes. Entonces, usted escucha la predicación de hoy en día, nada ofende. No se predica en contra del pecado. Usted no escucha hablar del pecado. Usted escucha hablar de prosperidad, bienestar. Mire, si usted ora, usted va a lograr abrir la mano del Señor y le va a arrebatar sus bendiciones y reclame y grite y diga y patalee y todo lo que usted quiera. Es un evangelio que no es un evangelio. El evangelio son buenas noticias. La buena noticia es que estábamos perdidos y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y que todo aquel que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar detrás de él. Eso no suena atractivo. Y Jesús le dice, para terminar, en el mundo tendréis aflicción. Y el que está ahí es un hipócrita. Óigame, eso no parece que es alguien que quiere que lo sigan. ¿Verdad? Más bien parece que los está echando. Y Jesús encima decía, muchachos, ¿les ofende esto? ¿Les ofende? Cuando vinieron los discípulos dijeron, ¿se están ofendiendo? Pues que se ofendan. Quizás esta predicación usted dice, pastor, está enojado, me suena agresivo. No, le estoy diciendo lo que hacía Jesús. ¿Quiere que le hable del que preparó el camino de Jesús, Juan el Bautista? ¡Víboras! Les decía. ¿Quién les enseñó a huir del fuego? Hermano, y ese era el que preparaba el camino. Imagínense, el que le preparaba el camino le estaba dando más duro que el que venía. Hermanos, porque el evangelio que usted está escuchando hoy en día no es el evangelio. Lo que está hablando hoy en día, hermanos, parece más bien hecho por un motivador que le quiere hacer sentir bien. Usted llega hecho un campeón, hermano, y viene el diablo más chiquito y te pega dos bofetadas y te tira al suelo. El diablo entrena a los diablos más pequeños con los cristianos más fuertes a veces. ¿Por qué? Porque su cristianismo está basado en puras ilusiones, hermano. El diablo les ofrece un poquito de dolor o algo y ya se van. Mire, hermano, en nuestro website hay predicaciones que usted puede escuchar. La predicación más escuchada en nuestro website, que nos llega a sorprender, es la predicación de la falta de perdón y la raíz de amargura. Yo miro muchísimos cristianos con problemas y le estoy hablando de miles de reproducción. Ya pasó las 100.000 reproducciones, la han escuchado más de 100.000 veces. Hermanos, tiene 2 años en el website, la han escuchado más de 100.000 veces. A la hora que usted entra al website, nosotros que tenemos acceso a la estadística, hay alguien escuchándola o la acaban de escuchar hace 30 minutos. ¿Sabe por qué? Porque a los cristianos les cuesta perdonar. Les cuesta perdonar. Hay cristianos con amargura, hay cristianos con falta de amor en sus corazones porque les duelen cosas, porque tienen áreas vivas en su vida. Y no hay nada de extraño en esto porque usted y yo lo hemos pasado, porque el diablo nos golpeó y el diablo nos pisó y el diablo hizo que otras personas te dañaran y el diablo te hizo que tú dañaras a otra. Y eso es justamente lo que Cristo puede hacer, es renovar nuestra vida, cambiar nuestra vida, sanarnos y sanar a otros. Porque sin Cristo estábamos ciegos, estábamos en tiniebla, dañábamos y nos dañábamos. Hermanos, si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, no podemos vivir la vida abundante. Y el diablo lo sabe. Por eso es que la predicación tiene que ser clara, como cuando vas al médico y el médico te mira y te dice, lamento mucho lo que te voy a decir. Me duele decírtelo, pero tienes una enfermedad que te va a matar. Suena horrible. Usted podría decir, que insensible, ¿por qué no me dice otra cosa? Es que tienes que escuchar eso. Porque si tomas conciencia de que algo está mal, entonces vas a pedir que te operen, que te traten y te vas a someter a tratamientos horribles con tal de que te salven la vida. Y eso es exactamente lo que el Señor hace. Mira, necesitas hacer un cambio radical en tu vida porque vas a irte al infierno. Por eso es que no les gustaba a las personas, por eso se ofendían y por eso hoy en día se siguen ofendiendo. Hoy en día, hermanos, estamos con la predicación políticamente correcta. Usted no puede predicar en contra del homosexualismo, usted no puede predicar en contra de esto, porque si no, le dicen que es odio. Hermano, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. No tengo problema con nadie. Yo creo que usted tampoco tiene problema con nadie. Dios no tiene problema con nadie. Tenemos problema con el pecado. Pero la gente lo toma personal cuando usted predica en contra del pecado. Y no es en contra de las personas, amamos a todo el mundo. Y usted tiene que amar a todo el mundo, y Dios ama a todo el mundo. Pero no podemos mirar para el costado cuando el Señor predicaba de esta manera. Si está mal, aunque no nos guste y aunque sea triste, hay que decir que está mal. Porque dice la Escritura que si hay una persona en pecado y tú no la percibes, dice la Escritura que el Señor va a demandar su sangre de tu cabeza. O sea que sobre ti va a venir el juicio por no haberle anunciado a esa persona que había peligro sobre su vida. Eso dice la Escritura. Necesitamos predicar, necesitamos decirle a las personas qué es lo bueno para sus vidas. Y por eso las vidas cambian. Porque de la misma manera que el enfermo entiende que está enfermo y el Espíritu Santo obra en su vida y le da paz y el doctor opera en la medicina, si es que Dios no hace un milagro, la persona salva su vida y está agradecida con ese doctor porque le dice, tú me descubriste el problema, tú me hablaste, tú me dijiste. Y por eso Pedro le dice al Señor, ¿y a dónde voy a ir? Que hay un mejor médico que tú. ¿A dónde voy a ir? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y mire lo que dice el Señor, respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. En otros pasajes de la Biblia habla de cizaña, en otros pasajes de la Biblia habla de plantas que están en el plantío de Dios que Dios no puso. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, ¿y qué hizo? ¿Vino el enemigo? Y sabe una cosa, hermano amado, cuando usted mira la cizaña y mira el trigo, son muy parecidos. El grano de trigo es dorado, el grano de la cizaña es negro. El grano de trigo te alimenta y te llena la pancita, y el grano de la cizaña, cuando tú lo mueles y lo comes, te hace vomitar. Y es negro. Entonces, hermano amado, que se parecen iguales, hacen cosas totalmente opuestas. Y por eso es que compara al que es trigo y al que no plantó Dios con cizaña. Aunque hable de la palabra como los fariseos, él dice, en su momento, cuando vengan los ángeles, cuando el Señor ponga la cosecha, él va a sacar a un costado a aquellos que le pertenecen y los que no, los va a poner en el fuego. No se preocupe, muchachos, si les ofende. Cuando llegue el momento de la cosecha, mi Padre sabe dónde va a amontonar a unos y a otros. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Y sabe una cosa, usted y yo no tenemos que preocuparnos por sacar gente de los caminos ni decirles nada que pueda apartarlos en nuestra carne. Pero sí tenemos la obligación de denunciar el pecado, tenemos la obligación de predicar la palabra, tenemos la obligación porque si decimos que amamos a las personas como cualquier médico que dice que ama a las personas, usted tiene que decir lo que Dios dice. Dígalo con gracia, dígalo con amor, predíquelo con cariño, pero dígalo, no se calle. Amén, no se calle. Hermanos, usted puede ser un buen padre o un padre bueno. Hoy en día vemos a muchos padres que son padres buenos, pero hay muy pocos buenos padres. Tenemos muchos hermanos buenos, tenemos compañeros de trabajo que cuando estábamos perdidos eran buena gente, pero no eran buenos cristianos porque nunca te predicaron. Yo tuve un profesor, este hombre fue cristiano, fue pastor de una iglesia muy grande en Argentina. Y cuando él se convirtió, él venía del Islam, él era musulmán. Se convirtió al cristianismo, fue pastor, fue profesor del Instituto Bíblico, y después, por esas cosas preciosas que el Señor hace, fue pastor de una iglesia, además de 700 personas en un barrio judío. Y sabe que este hombre, dice que cuando él se convierte, está otro amigo de él, de otra denominación, y viene y le dice, no, no vayas a esa iglesia. Eso fue en sus primeros pasos. Y él nos contaba, cuando nos daba clase, que él le contestó esto. Dijo, mira, cuando yo estaba perdido, cuando no, yo andaba fumando y andaba en religión y andaba perdido, tú nunca me dijiste nada. Y ahora que he entrado al camino, me quieres sacar del camino porque ese camino no te gusta. Si amas a la gente que dices que ama, abre tu boca y dile. Y si se ofenden contigo, que se ofendan. Es mejor que se ofendan porque los ames y no que el día de mañana te avergüencen porque te callaste y no les dijiste la verdad. Y lo más grave, que se mueran y se vayan al infierno. Y cuando estés delante del Señor, el Señor te diga, ¿por qué no hablaste? Estos ofenden, le decía el Señor Jesús a los discípulos y le decía también a los de afuera. Y en este día se lo digo a usted, si usted se ofende conmigo, le pido perdón, pero le tengo que decir estas cosas. Amén. Si le trae paz, yo no tengo ninguna queja ni tengo nada que decir de usted porque los conozco a ustedes y sé que son buenos hermanos. Pero por las dudas, el Señor sabe perfectamente que en nuestro interior siempre necesitamos que su palabra nos sacuda. Entonces dice, dejadlos, verso 14, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínate, mi hermano, mi hermana, si tú te resistes a abrir los ojos, ¿a dónde vas a ir a parar? Si Cristo no te abre los ojos, ¿a dónde vas a ir a parar? Yo recuerdo haber hablado con hermanos que estaban en un pecado flagrante y decirme a mí estas palabras. No, yo estaba bien. Yo pasé al altar, me arrodillé y ya estaba todo bien. Ay, ¿seguiste pecando? Sí, como 2 años. Pues te ibas al infierno. No, el amor de Dios no me iba a echar al infierno. Que no, la justicia de Dios te iba a echar al infierno. Por más que tuvieras todos los servicios de rodillas en el altar, si sigues pecando, la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, arrepiéntete y abandona ese camino, porque arrepentirse viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Si pensabas que eso estaba bien y Cristo te dijo que está mal, deja de hacerlo y ponte a hacer lo bueno, porque que no junta desparrama. Hermanos, la palabra de Dios es así, y la palabra del Señor sacude porque abre los ojos, y cuando abre los ojos, alumbra. Estábamos ciegos y en tinieblas. Y cuando empezamos a creer, dice la Escritura, que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, cuando andabas que sí, que no, que creía, el diablo te puso una venda. Así que ahí andabas, en un cuarto oscuro con los ojos vendados. No hay mucha diferencia con ser ciego. Por eso dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se van a caer al pozo. Por eso necesitamos que el Señor alumbre nuestro camino. Y dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué va a alumbrar nuestro camino? La palabra. La palabra, la exposición de tu palabra, alumbra. Y dice que hace entender aún aquel que no entiende. Por eso es que el Señor les dice en el verso 10, oíd y entended. Están metidos en la religión y ustedes son unos hipócritas, no han entendido nada. Entiendan, se ofenden, no se preocupen. Que si no son plantas, cuando llegue el día de la cosecha, el Señor sabe para qué lado va a poner cada manojo. Hermano, eso es duro. Ahora la pregunta para nosotros es, Señor, si me está ofendiendo tu palabra, si me enojo con la predicación, si hay un predicador que da una palabra que no me gusta y le cambio el canal, o apago la radio, o abro la Biblia y dice algo feo, y digo, ay, no, esto Dios no me está hablando, y cambio la página, entonces tengo un problema. Ah, no, empezamos a leer, y dice, bueno, esto no es para mí, esto es para la hermana. ¿Verdad? Dice, ah, esta es la palabra para la hermana tal, ¿verdad? Y porque si el Señor le quiere hablar a la hermana tal, pues que le abra la Biblia a ella, te lo está hablando a ti. ¿Es tu Biblia? ¿Son tus ojos? El Señor te está hablando. ¿Esto te ofende? Mira que tiene al lado, ¿este te ofende? Para nada, pero no regreso, dice. Ok. Hermano amado, dice la Biblia entonces, en el verso 15, y le responde Pedro, y dice, explícanos esta parábola. Y el Señor le habla, y le dice, también vosotros aún estáis sin entendimiento. Verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero todo lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los hombres estaban luchando porque en su ventanita de visión tan chiquita estaban preocupados porque Jesús y los discípulos tal vez no se lavaban las manos. Y Jesús le dice, oigan, ustedes no han entendido nada, porque ¿de qué me sirve lavarme las manos si lo que contamina, de lo que vas a dar cuenta el día que estés delante de tu Padre, no va a ser si te lavaste las manos 2 veces, 1 vez, 4 veces, sino es, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué hablaste? Vamos a Tito capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tito, capítulo 3. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, verso 8. Escuche atentamente. Tito, capítulo 3, verso 8. Lea conmigo. Vamos, dice. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Cómo está diciendo Pablo que quiere que insista? ¿Cómo es hablar con firmeza? A ver, los que son papás, cuando hablan con sus niños, dice, venga para acá, mijo. Te he dicho que no quiero que andes descalzo, no sé, por la calle. Te puedes cortar un pie. Te he dicho, ve, ponte calzado. Eso es hablar con firmeza. No le estás faltando el respeto, no le estás pegando, pero le estás diciendo que hay un peligro, que no quieres que haga eso. Y cualquier padre le habla con firmeza porque ama a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes le hablan con firmeza a su hijo cuando no entiende porque lo ama? A ver, ¿cuántos le dicen amén? Amén. Y no es porque no le ames, es porque sabes que hay algo bueno que no está entendiendo. Y esto gira en torno a lo que no entendemos. Entonces aquí el Señor le habla y le dice, perdón, Pablo le habla a Tito y le dice, mire, palabra fiel es esta, estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Diga conmigo, buenas y útiles a los hombres. Vamos al verso 1. Y parece que Pablo había tenido esta conversación muchas veces con Tito, o era un tema que Tito y Pablo ya conocían de muchas veces, por eso comienza con una palabra. ¿Qué dice el verso 1? La primera palabra, recuérdales. Si yo te estoy diciendo algo por primera vez, no te digo, recuerda esto, mira que le tienes que decir lo que te acabo de decir. No, primero te lo explico. Pero si es algo que ya hablamos, voy a venir a ti y te decir, hey, recuérdales estas cosas. Es muy posible que este recuérdale esté haciendo mención también a algo que ya habían hablado. Pero si así no fuera, es interesante. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables. Dice la Biblia que el Señor estaba hablando en el otro capítulo que lo que contamina es lo que sale, ¿verdad? Cuando usted difama a alguien, ¿qué usa? Bien. Dice la Escritura, hermano, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Cuando usted pelea, ¿qué usa? La lengua. Dice también la Escritura que sean amables. Cuando usted da una palabra amable a alguien, ¿qué usa? La lengua. Entonces lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y le dice, estas cosas son buenas. Recuérdales esto. Y dice el verso 8, quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre es lo que sale. Entonces le está diciendo aquí claramente el apóstol, mira, que no sean pendencieros, que no sean personas difamadoras, que hablen y anden mostrando mansedumbre. Verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo fue un religioso. Pablo fue uno de los que no estuvo en ese momento, probablemente donde Jesús le dijo esto los ofende. Pero él después declara, cuando él cuenta su testimonio, que dice, yo fui fariseo de fariseo. O sea que no estaba tal vez ahí, pero también era para él. Lo que contamina no es lo que está entrando, sino lo que sale. Esto éramos nosotros, y mire lo que dice, éramos insensatos, diga conmigo, insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ay, maestro, los muchachos no se lavan las manos. Y Jesús le dice, ay, Dios, mira todo el problema que tiene y te preocupa por las manos. ¿Se das cuenta? A veces las personas, creyentes y no creyentes, se ofenden porque hay una pequeña cosita por ahí que les parece que no está bien cuando por detrás hay un problema grande. Y Jesús lo dijo. Dijo, mira, te preocupa por la paja del ojo ajeno cuando hay una viga en tu ojo. Ese es el problema. Estaban pensando en la lavada de manos cuando el Señor también tiene un montón de otras cosas que decir, como las que acabamos de ver aquí. Y Pablo reconoce, esto lo tuve yo. Y quiero decirle que esto que está aquí lo tuve yo. ¿Cuántos pueden decir, me parece que esto también lo tuve yo? Es necesario que atendamos atentamente las palabras del Señor. Oíd y entended. Verso 14 del capítulo 3. De Tito dice, ¿lo tiene? Verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué dice? Aprendan los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Los de la iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos parte de la iglesia. Nosotros tenemos que ocuparnos de las buenas obras. Tenemos que ocuparnos de hacer cosas buenas. Y entre esas cosas buenas tiene que ver nuestra conducta. Amén. Volviendo otra vez a Mateo. Honra a tu padre y a tu madre. Fue uno de los mandamientos que quebrantaban y que Jesús usó para demostrarles que ellos también quebrantaban. Y uno de los problemas que tenemos nosotros es que a veces no vemos, o no queremos ver, o no queremos entender, que en el momento que estamos reclamando, probablemente nosotros también estamos quebrando. Una vez alguien lo explicó de esta manera, dice, mira, tus defectos los llevas colgados en una bolsa a tu espalda. Todos tus pecados y defectos. Entonces, como vas caminando detrás de tu hermano, te queda bien fácil ver los pecados y los defectos que él lleva colgados en la espalda. Y el de atrás ve los tuyos y así nos llevamos a una fila india. Todos nos miramos los pecados, pero la bolsa tuya no la ves porque la tienes a la espalda. Básicamente, este es el problema de los religiosos y de los cristianos que no estaban bien maduros y se ofendían. Porque Jesús lo que hace es te descuelga la bolsa, te la abre y te dice, mira para adentro. Tanto que te molesta, y mira para adentro, mira todo lo que cargas. Y ahí como Pablo le habla a Tito, y dice, mira, mira lo que hay acá. Dile que saquen esto, y que saquen esto, y que saquen esto. Hermano amado, si la palabra cuando se predica nos ofende, o cuando la lees te ofende, es porque estás vivo en esa área. Si hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, si tal vez te preocupa mucho si en la iglesia cambiaron un canto, si en la iglesia ahora hicieron algún ajuste. Hay iglesias que hasta se dividen porque hay una opinión de si las hermanas se tienen que poner o no una mantita en la cabeza o que se tienen que sentar a la izquierda o a la derecha. Se dividen por cosas así. O que si cantamos himno o si cantamos corito. O que si la Santa Cena la toman los demás de 18 o los de menos de 18. Hermano, y las iglesias se meten en cosas como los religiosos. Hermano, deje eso. Y comience a mirar las cosas espirituales que realmente importan. Porque de esas cosas vamos a dar cuenta. Y para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, tiene que ver gente que cuando Cristo habla, no se ofende. Sino que dice, Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Para que podamos ser cristianos firmes, cristianos, Señor, con un entendimiento profundo de la relación contigo, cristianos guiados por el Espíritu. Que no nos metamos, Señor, en genealogías o en discusiones religiosas, o nos metamos, Padre, a andar pensando que alguien tiene algo malo y que nosotros somos mejores. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender cómo vivir la vida espiritual y cómo ser hombres y mujeres que caminan a la luz tuya. Para que tú nos mires y puedas ver en nosotros a alguien genuino. Señor, que al mirarnos puedas ver verdaderos hombres y mujeres tuyos, genuinos. No personas sensibles con mandíbula de cristal. No personas religiosas que no admiten los cambios que tú quieras hacer porque tú eres el dueño de la iglesia, no nosotros. Ayúdanos, Señor. A poder velar que todo se haga dentro de tu palabra, que el diablo no nos engañe con cosas que están fuera de tu palabra. Señor, pero lo que tu palabra nos muestre, Padre, que seamos dóciles a ella, que seamos dóciles a tu voz, que seamos dóciles al mensaje que cala el corazón y aunque duela, sana. Al mensaje que entra a lo profundo y discierne las intenciones del corazón. Y sana a la palabra que trae vida y vida en abundancia. Guárdanos de ser gente que solo habla cosas políticamente correctas y que lleva a las personas a la muerte. Ciego guía de ciego. Ayúdanos a predicar con la gracia tuya, a no ser ofensivos en la carne. Pero si alguien se ofende por tu palabra, que sea tu palabra y no la nuestra. Porque si ofendemos con nuestras palabras, estamos pecando. Guárdanos, Señor, de ser groseros, hostiles. Guárdanos de ser insensibles o insensatos. Pero ayúdanos a ser hombres y mujeres de discernimiento, con palabra de vida, con una lengua de sabios, con una boca llena de poder, Padre. En el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, para que la gente al vernos a nosotros, Padre, pueda verte a ti. Padre, ayúdanos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Señor, y al que hay que agradar, Señor, no es al mundo, sino a ti. Ayúdanos a no ser injustos en lo absoluto. Ayúdanos a ser justos como tú eres justo. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a ser buenos en lo que debamos de ser buenos para hacer, Señor, levantar tu nombre en alto. Pero no que queramos ser buenos como el mundo, Padre, para alegrar al mundo. Y que luego el mundo nos aplauda y tú nos digas: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Padre, ayúdanos a ser gente con un corazón encendido, no tibio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llena nuestra boca y nuestra palabra, Señor, para que donde quiera que vayamos, prediquemos en poder. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que la gente al escucharnos se sienta amada por ti. Pero que sepan, Señor, que tú has venido a darles la palabra correcta, así como el médico la da, a veces, cuando dice cosas que no nos gusta escuchar, pero que sanan. En el nombre de Jesús. Amén.